Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará en Miami informes sobre represión y censura tanto en Cuba como en Nicaragua.
Residentes en La Habana Vieja mantienen protesta por deterioro de edificio y exigen vivienda al gobierno.
México libera y entrega salvoconductos a 146 cubanos que estuvieron 2 meses encerrados en una estación migratoria.
El presidente Trump afirma que México debe frenar el flujo migratorio si desea evitar la aplicación de aranceles.
Y continúa agravándose la crisis de la salud en Venezuela. Personal sanitario vuelve a las calles para protestar.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Son las 5:01, ya estamos comenzando Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. La redacción a cargo de Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a presentar los días 17 y 18 de este mes, aquí en Miami, sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua, correspondientes al año pasado.
Las ponencias analizarán los contextos marcados por la represión y la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países.
En el caso de Cuba, la entidad adscrita a la OEA hará más de 40 recomendaciones debido a que se reporta un aumento del acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil.
La Comisión Interamericana también abordará la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión desatada en el 2018 contra los opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Y a tono con lo que va a presentar los días 17 y 18 de este mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se daba a conocer en las últimas horas que la situación en Cuba no ha cambiado. Hay una nueva constitución, está un nuevo gobernante en el poder, pero no cambia el panorama político ni socioeconómico. Yolanda Huerga reporta.
La Mesa de la Unidad de Acción Democrática, MUAD, declaró este lunes que el ascenso de Miguel Díaz-Canel y la nueva Constitución no han supuesto un cambio en las condiciones políticas y económicas del país.
Cuestionamos primero el acto de una transición al interior del Partido Comunista de Cuba y el diseño político del Estado, que no es más que la Constitución, no promueve, no abre la posibilidad de una transición y un cambio en Cuba en ningún aspecto económico, político y social.
Así lo reiteró Enis Berrios, presidente de la Concertación, tras un acuerdo de la reunión sostenida en la ciudad de Panamá los días 3 y 4 de junio.
No se avizora absolutamente nada que tenga que ver con el multipartidismo.
La MOAT está conformada en un 40% por actores políticos y en un 60% por miembros de la sociedad civil.
Consideramos también que el régimen no tiene legitimidad ninguna y que está reprimiendo a la sociedad civil y también a los actores políticos. Condenamos todos los actos de represión que se están dando en el escenario cubano contra los grupos homosexodiversos, afrodescendientes, defensores de los animales, también con colectivos como Dama de Blanco, contra los artistas, etc. Estamos reclamando que la ley electoral que se avecina sea una ley plural y sea una ley abierta.
Por último, la Concertación repudió la existencia de presos políticos y la criminalización de los familiares de los opositores y llamó a toda la sociedad civil y a los activistas políticos cubanos a unirse para, dentro de la diversidad, poder combatir al régimen con mayor efectividad. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Continuamos en la isla y vecinos de La Habana Vieja reclaman una vivienda ante el deterioro del inmueble que habitan, afectado por obras oficiales en construcción. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Al menos 10 familias permanecen desde hace una semana en la entrada de un edificio próximo a la Avenida del Puerto en peligro de derrumbe, con el objetivo de presionar a las autoridades encargadas para que se les otorguen nuevas viviendas. Según Mercedes Crespo, una de las vecinas que protagoniza la protesta, el inmueble tenía cierto grado de deterioro, pero con las obras de ampliación de la terminal de cruceros San Francisco, parte de la estructura ha colapsado.
El edificio como tal es un edificio antiguo, pero bueno, no había nada derrumbado, no había nada resquebrajado, pero que ahora delante de nosotros lo que existen son muelles. Esos muelles los van a demoler para ampliar la terminal. Entonces el edificio se ha ido depauperando a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente, que las escaleras empezaron a colapsar, los aleros empezaron a derrumbarse, a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente.
Según Crespo, desde octubre de 2018, a los vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla, se les entregó un certifico.
Una planilla que otorga una vivienda de acuerdo al núcleo familiar que usted tiene y ellos poderse quedar con donde uno vive actualmente. Y resulta ser que desde el mes de octubre no nos han dado respuesta.
Anisley Blanco Salazar también reside en el inmueble afectado y está entre los que reclaman una respuesta de las autoridades. En el momento en que la contactamos, se encontraba en una unidad policial de La Habana Vieja tras ser citada por segunda vez y multada.
Dicen ellos que por obstruir el paso peatonal, cuando yo donde estoy es en la entrada de mi edificio. Anoche precisamente la policía no nos dejó sacar los colchones, tuvimos que dormir en el piso, niños, mujeres embarazadas.
Este lunes, en varias ocasiones, Radio Martí ha tratado de contactar al Poder Popular Municipal de La Habana Vieja, pero hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Unos 146 cubanos que estuvieron casi dos meses encerrados en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, en Chiapas, México, fueron liberados.
Las autoridades indicaron que los 146 ya contaban con documentos sobre su proceso de regularización ante la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Los migrantes cubanos en la estación migratoria Siglo XXI habían realizado varias protestas y exigido a la delegada de Migración, Yadira de los Santos, su salida de esa dependencia federal.
Ahora los migrantes cubanos tendrán que personarse en el centro de detención de Tapachula y en las instalaciones de la COMAR para iniciar el proceso que les permita solicitar refugio.
Los migrantes cubanos han contado con el asesoramiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 seguimos en la información. En los últimos días ha acaparado la atención las conversaciones que Washington ha sostenido con Pekín y también con México en torno a acuerdos comerciales. En el caso de México, el presidente Trump ha dicho que el país azteca deberá cumplir sus promesas si desea evitar la aplicación de aranceles. Desde Washington, los detalles con Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump contraataca con los aranceles. Tres días después de retirar las medidas impositivas a México, el mandatario amenaza con imponerlas de nuevo si el vecino del sur no cumple con su parte. Según Trump, además del acuerdo alcanzado para controlar la ola de inmigrantes centroamericanos, el vecino del sur se comprometió a algo más, algo que el gobierno de México niega. No creo que puedan negarlo mucho tiempo, ya está hecho. Tenemos un acuerdo sobre algo que anunciaremos muy pronto. Trump no dio más detalles, pero en diversos tuits dio a entender a lo largo del fin de semana que México se había comprometido a comprar más productos agrícolas estadounidenses. En cuanto a la parte del acuerdo sobre inmigración que decía que México liderará los esfuerzos por aportar prosperidad a Centroamérica, el secretario de Estado Mike Pompeo aclaró este lunes que no se trata de ayuda financiera. No hemos aumentado nuestro compromiso de recursos con este acuerdo. No ofrecimos ningunos recursos de ayuda al gobierno de México para lograr resultados. Tampoco lo hicimos con Centroamérica. México, por su parte, pide ayuda.
¿Qué vamos a pedirle a los colegas de Centroamérica, a las organizaciones migrantes, a todas las compañeras y compañeros que tenemos, que le ayuden a México?
De hecho, el presidente Donald Trump retiró el pasado marzo la ayuda financiera que Washington destinaba a esa región. De esta manera, no queda claro cuál será el papel que cumplirá Estados Unidos en este acuerdo con México para mitigar lo que califica como crisis humanitaria en la frontera sur a causa de la inmigración. Fricio Segovia, Voz de América. Washington.
Y a propósito, México tiene 45 días para disminuir ese flujo migratorio hacia territorio estadounidense, y fue lo que afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en rueda de prensa.
Ebrard indicó que espera que medidas como llevar la Guardia Nacional a la frontera sur y dar asilo a migrantes funcionen para no tener que ir al Congreso mexicano y aprobar alguna otra medida.
El canciller dijo que hablará con distintas organizaciones centroamericanas para que colaboren y disminuya el flujo migratorio hacia Estados Unidos.
El canciller mexicano escribió en Twitter el sábado pasado que estimaba que la decisión del presidente Trump de no aplicar las tarifas aumentará el crecimiento económico y la demanda de productos entre ambos países.
Y pasamos ahora a Venezuela, y es que la crisis de salud continúa agravándose. Médicos, pacientes y trabajadores se manifestaron el lunes, ayer, frente al Ministerio de la Salud para exigir una solución. Nos informa al respecto desde Caracas, Álvaro Algarra.
La crisis de los hospitales en Venezuela continúa acentuándose. Según la Federación de Médicos del país, son miles los pacientes que se ven afectados por la situación, razón por la cual un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente el Ministerio para la Salud para exigir al gobierno en disputa medicamentos e insumos para los centros hospitalarios.
Por supuesto que sí se mueren los pacientes de Venezuela, porque no hay aire acondicionado, porque no hay rayos X en los hospitales, porque no hay tomografía en los hospitales, porque no hay comestible, comida en los hospitales para los pacientes.
¿Se le ha visto algo así en Venezuela, señora?
Mira, yo tengo 59 años y jamás he visto tanta hambre en mi país, tanta falta de medicamentos. Jamás había visto el hospital universitario en ruinas como está.
En ese contexto, trabajadores del sector de la salud denunciaron que aún no se ha visto en todos los hospitales la ayuda humanitaria ofrecida por la Cruz Roja Internacional.
Ni siquiera se sabe si es verdad que ha llegado, nadie sabe dónde está. No hay respuesta por parte de los usurpadores, señor.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, informó sobre un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país y anunció que su administración también firmará un acuerdo con una empresa rusa para producir insulina en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó asegura que el 80 u 85% de la Fuerza Armada está a favor de un cambio y que hay una ruptura en la cadena de mando allí en Venezuela. Reconoció, sin embargo, que el alto mando militar tiene vínculos directos con Nicolás Maduro.
En una entrevista con el portal de noticias venezolano Crónica 1, Guaidó dijo que él y sus seguidores en ningún momento les han pedido a los militares que se subleven, sino que se pongan del lado de la Constitución.
Guaidó indicó que lo que se busca es que los militares acompañen su reclamo para producir una elección mientras se atiende la crisis política, social y económica que atraviesa el país.
Agregó que en dictadura la oposición no puede invitar directamente a una reunión a unos militares porque estarían presos, torturados o en el exilio. Lamentó que todos no se puedan sentar a una mesa para hablar de la transición y crear posturas conjuntas.
Y en buena medida, la Agencia Internacional de Energía Atómica le está dando la razón a la administración Donald Trump. La agencia está preocupada por las tensiones crecientes sobre el programa nuclear iraní y asegura que Teherán ha acelerado su ritmo de producción de uranio enriquecido en los últimos días. Antonio Lafuente, de Radio ONU, tiene un informe.
El arresto de un reportero de investigación acusado de delitos de drogas ha puesto una presión sin precedentes sobre el Kremlin. Iván Golunov fue detenido la semana pasada.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica está preocupada por las tensiones crecientes sobre el programa nuclear iraní y asegura que Teherán ha acelerado su ritmo de producción de uranio enriquecido en los últimos días.
Prefiero no mencionar las cifras específicas porque hay fluctuaciones, pero puedo decir que el ritmo de producción ha aumentado de acuerdo con nuestras últimas mediciones, dijo Yukiya Amano este lunes en una rueda de prensa en Viena, preguntado sobre si la producción de uranio enriquecido se ha acelerado desde su último informe en mayo. El director de la agencia no precisó cuándo, si continúa el actual ritmo de producción, Irán podría superar los límites máximos establecidos por el acuerdo nuclear de 2015. Estados Unidos se retiró de ese acuerdo hace un año y desde entonces ha endurecido las sanciones económicas y diplomáticas sobre Irán, que amenazó con aumentar su enriquecimiento de uranio. Amano declaró que ese acuerdo representó una ganancia importante para la verificación de la proliferación nuclear y expresó su esperanza de reducir las actuales tensiones a través del diálogo.
Ya son las 5:15. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, Rafael. También buenos días para Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, tenemos alborada guajira que nos espera. Vamos rapidito al pronóstico del tiempo. Hoy tendremos para Cuba cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en zonas del interior. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro. ¡Vaya guajiro!
De nuevo tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan. Buenos días, Teudi. Buenos días a Cuba. Me imagino que los campesinos están mirando al cielo a ver cómo es la siembra. Pero nos vamos a ir para Pinar del Río con Celia Cruz. Bueno, estamos en Pinar del Río, la tierra del mejor tabaco del mundo. Estamos en la tierra del mejor tabaco del mundo, pero ese tabaco que se cultiva en Pinar del Río tiene también sus especificidades y los campesinos que viven allí tienen también muchos problemas que los están todos los días golpeando. Yamilka González nos cuenta algunas de las cosas que el tabaco en Pinar del Río está aconteciendo en este momento. Vamos a escuchar a Yamilka.
La zona más conocida es San Juan y Martín, las mujeres campesinas de ahí, los hombres campesinos también. O sea, donde más dificultades tienen ellos es a la hora de trabajar la tierra, el riego de los cultivos, los fertilizantes que usan, lo mismo para el tabaco y para otras cosas, también se les dificulta encontrarlo y es bastante difícil para ellos producir en las tierras que ellos tienen.
Pues sí, Sisto. Los problemas que tienen los vegueros, digamos así, de Pinar del Río. La siembra del tabaco siempre ha sido un rubro importante para Cuba, porque de esto vive una buena parte de la economía cubana. Los tabacos cubanos, los habanos, son comercializados en el mundo entero. Pero las condiciones en que se cultivan y en que trabajan las personas que están ahí, digamos, en el surco y en Las Vegas y en las casitas, las mujeres que cosen los cujes, las que lo levantan para poderlo secar, las hojas, las que lo empaquetan. Todo esto es un proceso bien largo, desde el surco hasta la fábrica. Y vamos a escuchar a Yamilka con el problema de las mujeres que tienen que ver, que están sembrando tabaco en Pinar del Río.
Todo es duro, porque para una mujer trabajar la tierra es bastante difícil, y aún más cuando no tienen todas las condiciones. Cuando ellas sacan el tabaco, que es cuando ya está para ponerlos en los cujes, tienen que ponerlo en zonas muy altas, les es incómodo para ellas. La recolecta del tabaco también, cuando se meten en el campo a recoger el tabaco para llevarlo para las casas de tabaco para que sean insertados. Después, a la hora de ellas clasificar este tabaco, son horas y horas que tienen que estar ahí sentadas, condiciones pésimas. Ellas lo hacen porque tienen que vivir y tienen que subsistir, pero eso no les beneficia a ellas, o sea, no les alcanza para subsistir como tal a su familia. Es muy poco para mucho trabajo que tienen que ellas que hacer. No, es difícil. Si vas a hacer ese trabajo, los niños no los puedes llevar, porque ¿quién te los va a cuidar para tú poder hacer todo ese trabajo? Si los llevan, los niños tienen que pasar las necesidades junto contigo. Es difícil. Las mujeres, por el gobierno como tal, no son tan valoradas. Si fueran valoradas, el gobierno le garantizaría tener mejores condiciones de trabajo, para que entonces el trabajo sea mejor y más fructífero.
Claro, el desamparo en definitiva al que se ven sometidas muchas de las mujeres en Cuba, y sobre todo las que trabajan en el campo.
Exacto. Bueno, cuando escuchábamos la grabación, oíamos detrás de Yamilka una vocecita de un niño, ¿no? Uh-huh. Ella es mamá, es reciente, es una mamá joven. Y ella me dice, me decía fuera de lo que es el micrófono, ¿no? Maite, es que es difícil tener un niño, atenderlo, atender la casa, atender la vega. Las condiciones en que estamos trabajando son bien difíciles, bien duras. Sobre todo porque compaginar el trabajo de la casa, el trabajo del campo, se hace difícil. Pero si después de esto no te alcanza lo que estás ganando con tu trabajo, no te cubre básicamente para darle a tu hijo las mejores cosas, o al menos las mínimas cosas, pues se hace todavía más dura de llevar esta carga, ¿no? Es lo que le pasa a Yamilka, que hay muchas mujeres que trabajan en el campo, no solamente en el tabaco, sino en cualquier cultivo en Cuba. Si eres además una mujer que es miembro o parte de un grupo opositor, que tienes un activismo político importante y en tu zona lo saben, pues todavía este campesino sufre más. Las cosechas en Pinar del Río, el mejor tabaco del mundo, cuando lo hace un campesino que tiene un activismo político reconocido, se le hace mucho más difícil. Yamilka nos cuenta esto ahora.
Hay algunos que son miembros del partido, que son miembros, son diputados a la asamblea aquí en el gobierno, y a esas personas sí, los beneficios sí se les dan totalmente, o sea, completo. Tienen todos los instrumentos para agarrar la tierra, para todos los fertilizantes, para que el tabaco o las otras cosechas crezcan bien, no tengan dificultades. Y la otra mayoría de los campesinos, que son los que más trabajo pasan, esos son los que el Estado como tal no les garantiza todo lo que tienen que garantizar. Las vegas que se dedican a mostrarle al turismo, como por ejemplo la de Héctor Luis, que es una vega bastante grande, amplia, el mejor tabaco de San Juan y Martínez actualmente es ese, por lo menos para San Juan y Martínez vienen cantidad de turistas para ir. Bueno, esa vega sí tiene y reúne todas las condiciones. Ahora, ese dinero no es como tal para él, sino para el gobierno. Quieren darle parte pequeña, pero no la mayoría. La mayor parte, de un 100%, el campesino cogerá un 30%. El 70% de más es para el gobierno. Nosotros, los que pertenecemos a organizaciones y somos opositores al sistema, no tenemos acceso a eso. Nos tratan de desvincular, nos eliminan, no nos dejan hacer las cosechas como se debe hacer y nos bloquean.
Exacto, sí, lo bloquean.
Por un lado, la explotación a la cual someten a toda esta gente que trabaja en el campo, y por el otro, pues la marginación a los que son parte de la oposición.
Asimismo, hay un recorrido que se hace por Las Vegas, un recorrido turístico, los autobuses llegan, las personas pueden saber, ir al campo, a ver cómo se siembra este tabaco, cómo se recoge. Es un proceso bonito, realmente. Yo he trabajado, como muchos de nosotros, en la escuela al campo, en el tabaco. Un trabajo duro, cuando terminas con las manos reventadas, manchadas, y es difícil. Y entonces esta gente va al turismo a Las Vegas y hace su recorrido y paga por ese recorrido. Los campesinos perciben de esto un mínimo por ciento.
Es una fórmula que se repite, ¿eh? que se da en numerosos ámbitos. Aquí, en otros y también sobre todo en la gente que envían al exterior.
Exacto.
A los mismos médicos.
Claro. Siempre el porciento mayor de cualquier contratación es para el Estado cubano. No hay manera de escapar de esa situación, sea el renglón del que estemos hablando, sea la medicina, sea los cultivos, sea la agricultura. Y si además lo que hablábamos ahorita con Yamilka, ¿no? Ellos no pueden, los que son opositores, los sacan de este circuito porque me imagino que sean muy incómodos. Tener a gente que tienen criterio propio, que son se oponen al régimen, contándole a los turistas que van allí la verdad de cómo es la realidad cubana del campesino, cómo es la realidad de la gente que vive todos los días en Cuba y que no es una postal, sino es la realidad, el campo. Entonces me imagino que estos opositores, por supuesto, hay que mantenerlos a raya, hay que mantenerles con lo más separado posible. De ese grupo de personas que va, que conoce una Cuba de postal, una Cuba bonita, porque cuando uno ve los campos de Vuelta Abajo, de San Juan y Martínez, de Remedio, de cualquier lugar, el tabaco es un cultivo que en el campo es hermoso, ver las plantaciones, Las Vegas, es diferente, digamos, a un cañaveral. Hay un encanto, hay una magia en ese cultivo del tabaco, pero la realidad es otra y es bien dura. Nos vamos a ir con todos los compadres, con el sentimiento guajiro que quisiéramos darle a los campesinos cubanos. Un poco más cada día, un poco más de ánimo cada día. Buenos días a Cuba.
Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su huilo cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su guiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney.
Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro para su caney.
Con su tre y su gallo giro, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro para su caney.
Con su buey y su carreta, se va el guajiro para su caney.
Viste, se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney.
Ahí. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney.
Triste,
se va el guajiro, se va el guajiro para su caney.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Buenos días, son las 5:30, estamos iniciando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, aquí en el estudio B de Radio Martí, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Estaremos pendientes de lo que ocurre el día 17, también el 18 de este mes, aquí en Miami, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a presentar sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y en Nicaragua, correspondientes al pasado año.
Las ponencias analizarán los contextos marcados por la represión y la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países.
En el caso de Cuba, la entidad adscrita a la OEA hará más de 40 recomendaciones debido a que se reporta un aumento del acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil independiente.
La Comisión Interamericana también abordará la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión desatada en el 2018 contra los opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá en su informe la referencia a la famosa ley Mordaza existente en Cuba. Hablando de la ley Mordaza, la estudiante de periodismo Carla Pérez, quien ganó una beca para continuar sus estudios en Costa Rica tras ser expulsada de la Universidad Central de Las Villas por sus ideas políticas, ha dicho que regresará a la isla. No le teme a la ley Mordaza, dice Carla. Yolanda Huerga habló con ella.
La joven estudiante de periodismo, Carla Pérez, que fue expulsada en 2017 de la Universidad Central de Las Villas por razones políticas y tuvo que marcharse a Costa Rica para continuar sus estudios, está decidida a regresar a Cuba, independientemente de los peligros que entrañe para ella.
El plan era estudiar aquí y regresar a Cuba a trabajar allá. Termino en abril, en la primera graduación del próximo año, me debo graduar. A pesar de que Costa Rica, profesionalmente, me ha retado mucho y he trabajado en cosas en las que ni sueño trabajar en Cuba.
Desde Costa Rica, Carla se ha mantenido vinculada a la prensa independiente cubana, pero cree que viviendo en Cuba podrá contar con más autoridad la realidad de su gente.
Creo que el oficialismo cubano y la prensa estatal cubana nos deja mucho que contar a periodistas independientes y yo quiero contar eso que el oficialismo no cuenta.
El pasado mayo, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la Ley 88, que articula altas condenas para el periodismo independiente en la isla.
Seguro tengo miedo, pero no voy a concentrarme en eso, que seguramente vendrán cosas, pero ahí las iremos resolviendo en el día a día.
El caso de Carla Pérez fue ampliamente cubierto en los medios independientes y en las redes sociales y estimuló el debate sobre derechos civiles que viene creciendo desde años atrás en Internet, dentro y fuera de la isla, lo mismo entre críticos que leales al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, fue trasladado este fin de semana a la prisión de Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Rosmelis Hernández, que es su esposa, ofreció la información a Radio Martí.
Él me llamó, antier me llamó, que lo habían trasladado a Pinar del Río. Me dijo que se llamaba 5 y medio, en la misma capital de Pinar del Río. Llamó a Estado y me dijo que lo habían, que estaba en Pinar del Río. Primero estaba en la 1580, en San Miguel del Padrón, pero era aquí mismo en La Habana, y después me dijo que lo habían trasladado. Y a ver si ese mismo día, el martes, él me voy a llamar para saber más, porque lo dejaron hablarme un poco menos, un poquito tiempo. Sí me dijo que había estado en la 1580, antes de que lo trasladaran, sí me dijo que había estado en huelga, porque lo querían trasladar para allá, y al final sí lo trasladaron bien lejos, ¿no? Porque lo trasladaron para allá a cumplir una condena allá bien lejos, ¿no? Le quedan como 8 meses. Le dieron muy pocos minutos para hablar conmigo, nada más que me dijo dónde estaba.
El Osorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana, donde junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año, Michael Castillo compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que solicitó un año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Y en Santiago de Cuba, oficiales de la policía política detuvieron en la mañana de ayer lunes a Carlos Oliva Riverí, que es coordinador del UMPACU, cuando se encontraba frente a su vivienda. Su hijo, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, denunció el hecho a Radio Martí.
Estaba él en la puerta de la casa nuestra, ubicada en calle 8, el reparto Mariana de la Torre, en Santiago de Cuba, que también es sede de la UMPACU, sede José María Heredia. Estaba conversando con algunos vecinos, pues de pronto llegó un auto de patrulla, se bajaron varios oficiales, se abalanzaron sobre él y le detuvieron. No le dieron tiempo ni a entregar el teléfono, y él le intentó, ellos lo impidieron violentamente. A empujones le aplicaron algún tipo de técnica de inmovilización para impedir que le entregara el teléfono, y se lo llevaron. Entre los oficiales, el de mayor rango era un coronel, según nos cuentan las personas que fueron testigos de este hecho. Y eso es lo que hasta ahora sabemos. No dijeron hacia dónde se lo llevaban ni cuál es el motivo de la detención. Es decir, no ha habido ningún hecho abiertamente confrontativo con los oficiales del régimen para que justifique este proceder. Ellos no dijeron hacia dónde lo iban a llevar, ni dónde ni por qué.
Continuamos con más noticias, y las autoridades panameñas han detenido a 178 migrantes cubanos entre enero y mayo por permanecer de manera irregular en el país.
La mayoría de los 680 migrantes detenidos en Panamá este año son de Colombia, Cuba y Venezuela.
Muchos migrantes han muerto en trayectos peligrosos como el de la selva del Darién entre Panamá y Colombia.
Por cierto, el cantante cubano Willy Chirino manifestó su preocupación por los miles de migrantes cubanos atascados en el peligroso tapón del Darién, la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, según informó Diario de Cuba.
Willy Chirino dijo al periodista Mario Vallejo, quien publicó el diálogo en Facebook, que los migrantes cubanos están en una situación extremadamente inhumana.
Y comparó la situación de los cubanos en el Darién panameño con los cubanos que han intentado cruzar el estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos.
Seguimos en Cuba, y el diario independiente 14 y medio comentó que la prensa oficial cubana intentó escamotear los datos de la zafra que recién ha concluido.
En lugar de números absolutos que mostrarían el pésimo rendimiento del sector, un vocero del grupo empresarial Ascuba declaró que la cosecha azucarera estuvo a un 13% de alcanzar el plan propuesto.
También dijo que la zafra estuvo un 31% por encima de la producción del pasado año. Este porcentaje, indicó 14 y medio, permite situar la producción de este año en 1,3 millones de toneladas, una de las más bajas desde principios del pasado siglo.
A las 5:39 pasamos ahora a otros escenarios informativos. Está el litigio entre Estados Unidos y México en relación con un supuesto acuerdo comercial del cual Washington asegura que no se ha dicho todo. Tiene 45 días México para proceder con frenar el flujo migratorio procedente de tierras aztecas y Estados Unidos, con tal de que Estados Unidos pues no aplique aranceles. Hablando de aranceles, Estados Unidos también podría imponer nuevas tarifas a las importaciones chinas. Es un tema que los dos gobiernos podrían abordar este mes en la cumbre del G20. Dice Trump que si Xi Jinping no va a la cumbre, pues va a aplicar los aranceles. Leonardo Bonet informa.
El primer mandatario estadounidense dijo el lunes que está preparado para imponer más aranceles punitivos a las importaciones chinas si no logra un acuerdo comercial con el presidente de esa nación en la cumbre del G20 a fines de este mes, desde que en abril las conversaciones comerciales en Washington terminaron en un punto muerto. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que espera reunirse con el presidente chino Xi Jinping en la cumbre del 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. Sin embargo, China no ha confirmado el encuentro. Trump dijo la semana pasada que decidiría, después de la reunión entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo, si impondrá aranceles adicionales a unos 300 mil millones de dólares en productos chinos. En una entrevista con CNBC el lunes, Trump manifestó creer que Xi asistirá a la cumbre. Cuando se le preguntó si una nueva ronda de aranceles estadounidenses entraría en vigencia si el líder chino no va a la reunión, Trump dijo que sí lo haría. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dio a conocer el lunes que siguen abiertos a más negociaciones comerciales con Washington, pero que no había nada que anunciar sobre una posible reunión. Las tensiones comerciales entre Washington y Pekín aumentaron considerablemente en mayo, luego de que el gobierno de Trump acusara a China de haber incumplido promesas de cambios económicos estructurales hechas durante los meses de conversaciones comerciales. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y en Venezuela, durante una manifestación en Caracas, su capital, mujeres rechazan el alto costo de la vida en ese país. Nos informa con detalles Carolina Alcalde.
La hiperinflación que se registra en Venezuela impide a los ciudadanos tener acceso a una alimentación balanceada, aseguró Daisa Urrea, miembro del Frente Amplio de Mujeres, durante una protesta en las inmediaciones de un mercado popular ubicado en el centro de Caracas, a tiempo de rechazar lo que califican de políticas públicas de hambre, instauradas por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro.
Este gobierno, este régimen usurpador, está matando a cada uno de nuestros niños y nuestro futuro. Todas las mujeres vemos como nuestros muchachos están en estado de nutrición en la medida que vemos que no pueden alimentarse. ¿Qué de nosotras podemos darle un vaso de leche a diario a algún niño? Sin hablar de aquellos que tienen problemas con la lactosa.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, justifica la situación asegurando que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido un comportamiento hipócrita y lo acusó de impedir que lleguen los alimentos a territorio venezolano.
Estados Unidos vulnera abiertamente, con un bloqueo genocida contra nuestro país. Estados Unidos aplica prácticas genocidas de llevar a un pueblo al desánimo, a la violencia por la vía del hambre, a tratar de rendirnos por la vía del hambre.
El fin de semana, grupos de chavistas participaron en una protesta para rechazar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos podría imponer contra los funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, vinculados con los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, el sistema creado por el Estado para distribuir alimentos prioritarios casa por casa y que, de acuerdo a distintas organizaciones, ha sido utilizado como herramienta de corrupción y control social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Protestas en Venezuela, protestas también en Haití, y sonadas, por cierto. Los haitianos exigen la renuncia del mandatario Jovenel Moïse, acusado de malversación de fondos. Una malversación patrocinada por Venezuela, por cierto. Hubo muertos y heridos en las protestas del fin de semana, pero ayer también se lanzaron a las calles. Jorge Orellana informa.
Siguen las protestas en Haití. La capital haitiana se encuentra este lunes prácticamente paralizada tras las violentas manifestaciones convocadas por la oposición en varias ciudades para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El transporte público y las escuelas están paralizadas en su totalidad en Puerto Príncipe. En la víspera, varias personas murieron durante las manifestaciones convocadas por la oposición en varias ciudades del país para exigir la dimisión del presidente Jovenel Moïse, acusado por el Tribunal Superior de Cuentas vinculados a una empresa del mandatario en el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe que tienen que ver con Venezuela. Uno de los activistas y manifestantes, Jean Michel, dijo:
"Pour des fonds publics valables à plus de 4.2 milliards de dollars, pour un groupe monde qui a voté dans le temps pour gérer.
El grupo de corrupción ha gastado 4.200 millones de dólares de un fondo que debería haberse utilizado para mejorar nuestras vidas. Ese dinero tienen que devolvernos para que los niños puedan ir a la escuela, para que se mejoren los hospitales, para que las familias puedan trabajar y mejorar sus vidas y para que los delincuentes vayan a la cárcel", dijo. Haití vive una profunda crisis económica, política y de seguridad, agravada tras las masivas y violentas protestas de 2 semanas que se iniciaron el pasado 7 de febrero. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos expresó su preocupación por el proyecto de ley de Hong Kong que autorizaría la extradición de detenidos a China continental.
Una vocera del Departamento de Estado dijo que la medida sería otra acción más que debilita el concepto de un país, dos sistemas, el cual describe la relación de China continental con la ex colonia británica.
Los residentes de Hong Kong tienen derechos y recursos que los ciudadanos de China continental carecen.
Por ejemplo, en Hong Kong hay libertad de prensa y de asociación. Es una de las economías más libres del mundo. Y también hay servicios médicos de primer nivel y la mortalidad infantil más baja del mundo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A las 5:45 tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, que viene con una muy buena noticia. No hay ciclones a la vista aquí en el Caribe. ¿Eh, Lázaro?
Efectivamente, Rafael. La cuestión es que los oestes en la altura han continuado invadiendo las aguas del Caribe y este aire frío y seco ha estado inhibiendo la actividad ciclónica en esta región, aunque una onda débil ha estado afectando a la Española, pero con una muy débil actividad de nublados y lluvias, de manera que, tranquilos, el Caribe no muestra signos de actividad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump insiste en que el acuerdo alcanzado el viernes con México incluye elementos que aún no se han anunciado, algo que el gobierno mexicano niega tajantemente.
Nueva York. El piloto de un helicóptero privado murió ayer lunes al estrellarse tras intentar un aterrizaje de emergencia en la azotea de un rascacielos de 54 plantas en Manhattan, cerca de Times Square y de la Torre Trump.
Managua. El gobierno de Nicaragua liberó a 50 presos políticos bajo la polémica ley de amnistía aprobada el sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional.
Europa.
Londres. Los favoritos a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador y el gobierno británico apuestan por renegociar los términos de salida del Reino Unido de la Unión Europea, a pesar de que Bruselas se ha negado hasta ahora.
Moscú. Medios de comunicación en Rusia iniciaron una insólita campaña para conseguir la liberación del conocido periodista de investigación Iván Golunov, en arresto domiciliario por supuesto intento de tráfico de drogas.
Atenas. El primer ministro griego Alexis Tsipras solicitó al presidente del país la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas el 7 de julio.
Asia.
Washington. Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un, que fue asesinado en el 2017 en Malasia, era un informante de la CIA de Estados Unidos, según informó The Wall Street Journal.
Pekín. El Ministerio de Exteriores chino señala que los asuntos relacionados con Hong Kong son una cuestión interna de China y demanda a Estados Unidos que deje de interferir en el tema.
Bangkok. El general golpista Prayut Chan-o-cha asumió hoy su cargo como primer ministro de Tailandia, lo que abre una nueva etapa en el país tras 5 años de junta militar.
África, Oriente Medio.
Bamako. El gobierno de Mali informó de que la matanza perpetrada la pasada madrugada en un poblado de etnia Dogon ha dejado 95 muertos y 19 desaparecidos.
Damasco. Al menos 24 civiles murieron ayer lunes por una nueva ronda de bombardeos lanzados por el gobierno de Siria y su aliado Moscú contra las provincias de Idlib y Alepo en el norte del país.
Teherán. Irán accedió a entregar a las autoridades libanesas a Nizar Saka, un residente permanente en Estados Unidos que lleva años preso por espionaje en la República Islámica.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré hoy comentando la presencia de los esbirros cubanos en Nicaragua, participando y dirigiendo la represión contra manifestantes civiles, lo que ha ocasionado más de 600 muertos y cientos de prisioneros políticos. En el artículo de Cuba desde el día 5 de junio de este 2019, dice que las clases que nos imparten los cubanos son sobre defensa personal, disparos con armas cortas, actividad subversiva, psicología operativa, criminalística, análisis de documentos, tácticas de interrogatorio, medidas de seguridad interna para aeropuertos y puestos migratorios, explicó una de las fuentes al diario nicaragüense La Prensa. Sigue diciendo el artículo que se estima que los asesores llegaron a Nicaragua en el 2007, poco después de que Daniel Ortega tomara posesión de su segundo mandato presidencial. Sin embargo, los funcionarios aseguran que la presencia cubana en el país centroamericano aumentó tras el estallido social de abril del pasado año, donde se registraron centenares de fallecidos. Hasta aquí lo que dice el artículo. Mi comentario es que los esbirros cubanos van como bomberos a apagar el fuego de los ciudadanos que, cansados de los abusos y atropellos, se lanzan a las calles. Y allá van los cubanos a reprimir, a torturar nicaragüenses, en la misma forma que lo han estado haciendo en Venezuela. No los conocen, no son siquiera cubanos las víctimas. Si lo mismo hacen estos asesinos de la policía política con sus compatriotas que se oponen al comunismo, ¿qué no harán con los extranjeros? Si con un derroche de insensibilidad torturan a sus hermanos cubanos, ¿cómo puede alguien dudar que lo hagan con los extranjeros? Pero no hay que descartar tampoco que los asesores hayan intervenido como instructores en vivo de interrogatorios y torturas para extraer información como clases prácticas, indica una de las fuentes que ofrecieron información bajo medidas de protección. Y hay muchas, muchas más pruebas de que los cubanos reprimen y tortura en Nicaragua. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una exposición de fósiles en el Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian en Washington, D.C., contiene más de 700 fósiles, incluidos dinosaurios, plantas e insectos que se remontan a miles de millones de años. Henry Llanos amplía.
La nueva exposición, Deep Time, se basa en la vida antigua en la Tierra y su clima. Los científicos dicen que hace 66 millones de años, el impacto de un enorme asteroide modificó el ambiente tanto que los dinosaurios y la mayoría de las otras formas de vida no pudieron sobrevivir. Pero hoy en día, la exposición señala que los seres humanos son los culpables de causar problemas ambientales devastadores. Fue un mal día hace 70 millones de años para este Triceratops. Sus restos se muestran debajo de un esqueleto fosilizado de Tyrannosaurus rex, que se presenta como si todavía estuviera vivo y listo para la cena.
Ahora sabemos que los dinosaurios son animales muy animados, crecían rápidamente y sabemos que las aves descendieron de los dinosaurios. Muchos de los dinosaurios que se ven en un museo no vivieron juntos necesariamente. Cada especie duró 1 millón de años aproximadamente, luego otra especie y otra especie. Tantos ecosistemas de dinosaurios diferentes en el mundo, al igual que hay muchos ecosistemas diferentes en el mundo de hoy.
Creo que realmente podemos cambiar el mundo con esta exposición y sé que suena idealista, pero creo que podemos. Lo que realmente me gustaría es ver a las personas conectarse a esta historia con el impacto que estamos teniendo en el planeta y para realmente despertarnos y ver nuestro impacto y comenzar a tomar decisiones inteligentes.
Henry Llanos, Voz de América.
Vamos ahora a los deportes con José Pepe Lacayo. Lacayo se refiere a la emocionante jornada que hubo ayer en el béisbol aquí en Estados Unidos, donde hubo hasta varios expulsados. Y también se refiere al quinteto de Toronto, que se quedó con las ganas de ganar su primer campeonato de la NBA. Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes aquí en esta su emisora favorita, Radio Martí. Arrancamos con el quinto juego de la serie por el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de los Estados Unidos, donde los guerreros de Golden State derrotaron por un solo puntico, 106-105, a los Raptors de Toronto. Toronto aún controla la serie 3-2, pero ya no es lo mismo. El sexto partido de la serie se va a jugar este jueves a las 9 de la noche en San Francisco, California. Toronto estuvo muy cerca de ganar su primer título del baloncesto profesional de la NBA. Es más, tuvieron el balón en la última jugada del partido, pero no pudieron meter esa canasta de la victoria. La serie está 3-2 a favor de los Raptors de Toronto, pero Golden State se ve muy bien para el sexto partido en casa. Si hay un séptimo juego, la serie regresaría a Canadá, donde terminaría. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Atléticos de Oakland 6-2. El cubano Yandy Díaz, tercera base del equipo tampeño, conectó su 10º doblete de la temporada, anotó una carrera, está bateando 269. No jugó el outfielder cubano Guillermo Heredia por el equipo de Tampa. El héroe de la jornada, Charlie Morton, el pitcher ganador del equipo tampeño, 8-0 su promedio, lanzó 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7, efectividad 2.10. Pospuesto el partido en Nueva York entre los Mets y los Yankees, iba a comenzar la serie del metro, pero no se preocupen, para el martes una doble jornada, si es que el clima coopera, el primer partido a la 1 de la tarde y luego el segundo a las 7 p.m., así que es muy probable que hoy tengamos doble juego entre los Mets y los Yankees en la serie del metro. Y 3 expulsados en la victoria de los Bravos de Atlanta contra los Piratas de Pittsburgh, 13-7. Los expulsados fueron por un pleito después de un dead ball. Los Nacionales derrotaron a los Medias Blancas de Chicago por paliza, 12-1. Hubo 3 cubanos por los Medias Blancas, ninguno hizo mucho. Moncada, Joan Moncada, 1 hit en 3 turnos al bate, su promedio es 295. José Abreu se fue en blanco de 4-0, batea 246. Y Yonder Alonso también se fue en blanco de 3-0, su promedio es 181. Eso me huele a ligas menores. Suzuki con 5 carreras impulsadas para Washington, Eaton con 3 hits y Turner con 3 imparables también. Los Texas Rangers vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-3 en 11 entradas y en ese partido Julito Martínez, el cubano americano, con 2 hits en 3 turnos al bate, batea 301. Domingo Santana, 4 imparables en ese partido para el equipo de Texas. Chris Sale, el zurdo de los Medias Rojas, 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 10. Y los Cardenales derrotaron aquí mismo en la capital del sol a los Marlins de Miami 4-1. Lo ganó Michael Wacha 4-2, lo perdió Alcántara 3-6. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
¡Rrr!
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m., Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua será presentado en Miami los días 17 y 18 de junio.
Unos 146 cubanos que estaban en la estación migratoria siglo XXI podrán presentarse en el centro de detención de Tapachula para solicitar refugio.
En Venezuela continúa agravándose la crisis de salud. Ayer médicos y pacientes se manifestaron frente al Ministerio de Salud.
Afirma el presidente estadounidense Donald Trump que México tiene que cumplir sus promesas y busca impedir la aplicación de aranceles.
Y preocupa a la Agencia Internacional de Energía Atómica las tensiones crecientes sobre el programa nuclear de Irán.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez allá en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a presentar el 17 y 18 de este mes aquí en Miami sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua correspondientes al pasado año.
Las ponencias analizarán los contextos marcados por la represión y la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países.
En el caso de Cuba, la entidad adscrita a la OEA hará más de 40 recomendaciones debido a que se reporta un aumento del acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil.
La Comisión Interamericana también abordará la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión desatada en el 2018 contra los opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Una coalición opositora cubana declaró que la situación en Cuba no ha cambiado, aunque hay una nueva constitución y hay un nuevo gobernante, refiriéndose a Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
La Mesa de la Unidad de Acción Democrática, MUAD, declaró este lunes que el ascenso de Miguel Díaz-Canel y la nueva Constitución no han supuesto un cambio en las condiciones políticas y económicas del país.
Cuestionamos
primero el acto de una transición al interior del Partido Comunista de Cuba, y el diseño político del Estado, que no es más que la Constitución, no promueve, no abre la posibilidad de una transición y un cambio en Cuba, en ningún aspecto económico, político y social.
Así lo reiteró Enis Berrios, presidente de la Concertación, tras un acuerdo de la reunión sostenida en la ciudad de Panamá los días 3 y 4 de junio.
No se avisora absolutamente nada que tenga que ver con el multipartidismo.
La MOAT está conformada en un 40% por actores políticos y en un 60% por miembros de la sociedad civil.
Consideramos también que el régimen no tiene legitimidad ninguna y que está reprimiendo a la sociedad civil y también a los actores políticos. Condenamos todos los actos de represión que se están dando en el escenario cubano contra los grupos homosexuales diversos, afrodescendientes, defensores de los animales, también con colectivos como Dama de Blanco contra los artistas, etcétera. Estamos reclamando que la ley electoral que se avecina sea una ley plural y sea una ley abierta.
Por último, la Concertación repudió la existencia de presos políticos y la criminalización de los familiares de los opositores y llamó a toda la sociedad civil y a los activistas políticos cubanos a unirse para, dentro de la diversidad, poder combatir al régimen con mayor efectividad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Vecinos de La Habana Vieja reclaman una vivienda ante el deterioro del inmueble que habitan, afectado por obras oficiales en construcción. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Al menos 10 familias permanecen desde hace una semana en la entrada de un edificio próximo a la Avenida del Puerto, en peligro de derrumbe, con el objetivo de presionar a las autoridades encargadas para que se les otorguen nuevas viviendas. Según Mercedes Crespo, una de las vecinas que protagoniza la protesta, el inmueble tenía cierto grado de deterioro, pero con las obras de ampliación de la terminal de cruceros San Francisco, parte de la estructura ha colapsado.
El edificio como tal es un edificio antiguo, pero bueno, no había nada derrumbado, no había nada desquebrajado, pero que ahora delante de nosotros lo que existen son muelles. Esos muelles los van a demoler para ampliar la terminal. Entonces el edificio se ha ido depauperando a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente, que las escaleras ya empezaron a colapsar, los aleros empezaron a derrumbarse, a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente.
Según Crespo, desde octubre de 2018, a los vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla, se les entregó un certifico.
Una planilla que otorga una vivienda de acuerdo al núcleo familiar que usted tiene y ellos poderse quedar con donde uno vive actualmente. Y resulta ser que desde el mes de octubre no nos han dado respuesta.
Anisley Blanco Salazar también reside en el inmueble afectado y está entre los que reclaman una respuesta de las autoridades. En el momento en que la contactamos, se encontraba en una unidad policial de La Habana Vieja tras ser citada por segunda vez y multada.
Dicen ellos que por obstruir el paso peatonal, cuando yo donde estoy es en la entrada de mi edificio. Anoche precisamente la policía no nos dejó sacar los colchones, tuvimos que dormir en el piso, niños, mujeres embarazadas.
Este lunes, en varias ocasiones, Radio Martí ha tratado de contactar al Poder Popular Municipal de La Habana Vieja, pero hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y unos 146 cubanos que estuvieron casi dos meses encerrados en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, México, fueron liberados.
Las autoridades indicaron que los 146 ya contaban con documentos sobre su proceso de regularización ante la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Los migrantes cubanos en la estación migratoria Siglo XXI habían realizado varias protestas y habían exigido a la delegada de Migración, Yadira de los Santos, su salida de esa dependencia federal.
Ahora los migrantes cubanos se tendrán que personarse en el centro de detención de Tapachula y en las instalaciones de la COMAR para iniciar el proceso que les permita solicitar refugio.
Los migrantes han contado con el asesoramiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Eso de que los cubanoamericanos podrán invertir en Cuba no es enteramente cierto. No es absoluto, para ser más concretos. Solo algunos podrán hacerlo. Es el tema que aborda en la noticia en perspectiva nuestro colega Amado Gil con el periodista Alberto Méndez Castelló, quien reside en Las Tunas.
La definición de inversionista extranjero en esa legislación, dice ella, no señala en ningún lugar la ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene que tener el domicilio y el capital fuera de Cuba. Por otro lado, me refiero a la ley 118 de inversión extranjera, repito que no establece ninguna limitación respecto al origen del capital. Vamos a comenzar con Alberto Méndez porque el tema es sumamente interesante. ¿Pueden invertir los cubanos, o por lo menos el gobierno cubano insiste, está promoviendo la inversión de los cubanos exiliados? No así, por supuesto, los cubanos dentro de Cuba. Alberto Méndez, comienzo contigo.
Mira, yo pienso que estas personas, pues ahora con la situación de crisis que tiene, pues están tratando, digamos que llevarlo por los pelos, para que los ciudadanos cubanos residentes en el exterior pues vengan a invertir en Cuba. Porque si tú vienes a ver, esto es un asunto inconstitucional, y no, esto no es una abstracción mía, sino te voy a leer la Constitución. Mira, el artículo 36 dice que los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. Cuando tú vas al glosario de la ley 118, concretamente el artículo 2, que dice esta señora que no dice, la ley no dice el origen. Sí, ¿cómo que no? La ley sí dice bien el origen. El artículo 2 conceptúa inversionista extranjero, persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero, y conceptúa al inversionista nacional, persona jurídica de nacionalidad cubana. Inmediatamente que un ciudadano cubano ya tenga ciudadanía estadounidense o tenga ciudadanía española o cualquier otra, pone los pies aquí en Cuba, ya él no puede operar con la ciudadanía de naturalización, o sea, con la española, con la estadounidense o con la china, sino con la cubana. Uh-huh. Y entonces pues ya deja de ser extranjero. Así es que esta persona del Ministerio de Inversión Extranjera, Malmierca y la señora Débora y demás, pues sencillamente están llevando una cosa contra los que dice la ley, ¿no?
Son las 6:11 minutos. En Venezuela la crisis de la salud continúa agravándose. Ayer médicos, pacientes y empleados se manifestaron frente al Ministerio de Salud para exigir una solución. Los detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
La crisis de los hospitales en Venezuela continúa acentuándose. Según la Federación de Médicos del país, son miles los pacientes que se ven afectados por la situación, razón por la cual un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente el Ministerio para la Salud para exigir al gobierno en disputa medicamentos e insumos para los centros hospitalarios.
Por supuesto que sí se mueren los pacientes de Venezuela, porque no hay aire acondicionado, porque no hay rayos X en los hospitales, porque no hay tomografía en los hospitales, porque no hay comestible, comida en los hospitales para los pacientes.
¿Se había visto algo así en Venezuela, señora?
Mira, yo tengo 59 años y jamás he visto tanta hambre en mi país, tanta falta de medicamentos. Jamás había visto el hospital universitario en ruinas como está.
En ese contexto, trabajadores del sector de la salud denunciaron que aún no se ha visto en todos los hospitales la ayuda humanitaria ofrecida por la Cruz Roja Internacional.
Ni siquiera se sabe si es verdad que ha llegado, nadie sabe dónde está. No hay respuesta por parte de los usurpadores, señor.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, informó sobre un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país y anunció que su administración también firmará un acuerdo con una empresa rusa para producir insulina en Venezuela. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y el presidente interino, Juan Guaidó, asegura que el 80 u 85% de la Fuerza Armada está a favor de un cambio y que hay una ruptura en la cadena de mando en el país. Reconoció, sin embargo, que el alto mando militar tiene vínculos directos con el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
En una entrevista con el portal de noticias venezolano Crónica 1, Guaidó dijo que él y sus seguidores en ningún momento les han pedido a los militares que se subleven, sino que se pongan del lado de la Constitución. Señaló que lo que se busca es que los militares acompañen su reclamo para producir una elección mientras se atiende la crisis política y socioeconómica que atraviesa el país.
Agregó que en dictadura la oposición no puede invitar directamente a una reunión a unos militares porque estarían presos, torturados o en el exilio. Lamentó que todos no se puedan sentar a una mesa para hablar de la transición y crear posturas conjuntas.
Y la cooperación de Nicolás Maduro con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua en préstamos petroleros ha caído en un 73,4%. Así cayó el año pasado con respecto al 2017, de acuerdo con un informe del Banco Central Nicaragüense.
Sectores de la sociedad nicaragüense critican que los más de 4.950 millones de dólares que Daniel Ortega ha recibido de Venezuela desde 2007 han sido administrados al margen de la ley del presupuesto nacional.
El diario local La Prensa, el diario nicaragüense La Prensa, menciona reportes que se refieren a que esos fondos venezolanos se han utilizado para financiar negocios privados de allegados a la familia presidencial nicaragüense. A las 6:14 vamos a conocer más acerca del tiempo y la presencia de ondas tropicales en el Atlántico. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Gracias, Rafael. Efectivamente, dos ondas tropicales han continuado desplazándose sobre las aguas del Atlántico. La primera sobre su región central y la otra al este y algo distante del arco de las Antillas Menores, pero se está moviendo en una latitud muy baja y esto no es favorable para su desarrollo. Para Cuba siguen condiciones de tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en zona del interior. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump afirma que México deberá cumplir sus promesas y desea evitar la imposición de aranceles. Desde Washington amplía Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump contraataca con los aranceles. Tres días después de retirar las medidas impositivas a México, el mandatario amenaza con imponerlas de nuevo si el vecino del sur no cumple con su parte. Según Trump, además del acuerdo alcanzado para controlar la ola de inmigrantes centroamericanos, el vecino del sur se comprometió a algo más, algo que el gobierno de México niega. No creo que puedan negarlo mucho tiempo, ya está hecho. Tenemos un acuerdo sobre algo que anunciaremos muy pronto. Trump no dio más detalles, pero en diversos tuits dio a entender a lo largo del fin de semana que México se había comprometido a comprar más productos agrícolas estadounidenses. En cuanto a la parte del acuerdo sobre inmigración que decía que México liderará los esfuerzos por aportar prosperidad a Centroamérica, el secretario de Estado Mike Pompeo aclaró este lunes que no se trata de ayuda financiera. No hemos aumentado nuestro compromiso de recursos con este acuerdo. No ofrecimos ningunos recursos de ayuda al gobierno de México para lograr resultados. Tampoco lo hicimos con Centroamérica. México, por su parte, pide ayuda.
¿Qué vamos a pedirle a los colegas de Centroamérica, a las organizaciones migrantes, a todas las compañeras y compañeros que tenemos? Que le ayuden a México.
De hecho, el presidente Donald Trump retiró el pasado marzo la ayuda financiera que Washington destinaba a esa región. De esta manera, no queda claro cuál será el papel que cumplirá Estados Unidos en este acuerdo con México para mitigar lo que califica como crisis humanitaria en la frontera sur a causa de la inmigración. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La ley de amnistía de Nicaragua beneficia a presos políticos, pero también a opresores. Desde Managua nos informa con detalles Donaldo Hernández.
Hansel Vázquez hace unas horas salió de prisión tras permanecer encarcelado casi un año, luego de ser condenado por el gobierno de Nicaragua por supuestamente cometer actos terroristas. Vázquez forma parte de los primeros 50 opositores liberados con la entrada en vigencia de la ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a más de 800 reos que fueron arrestados en el marco del conflicto social del país.
Es una libertad condicionada completamente, es una libertad donde no puedo hacer uso de mis derechos constitucionales, donde no puedo hacer uso de mis derechos internacionales a la libre circulación, libre expresión, libre pensamiento, libre reunión, libre manifestación cívica y pacífica.
La Voz de América conversó en Costa Rica con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, sobre la ley de amnistía. Según él, más que cancelar los procesos judiciales de los opositores, la ley pretende anular los crímenes que, de acuerdo con organismos de derechos humanos, cometieron oficiales de la policía y paramilitares afines al gobierno.
Porque la amnistía borra todo, no solo la pena, sino la comisión del delito que se pudo haber cometido.
Gualmaro Gutiérrez, diputado oficialista, aseguró a La Voz de América que esta ley pretende restablecer la paz en el país.
Nosotros somos del criterio de que esta ley genera condiciones suficientes como para que la paz social vuelva a este país. Cuando ya la familia nicaragüense está reunida, lo que nos queda es empezar a pensar cómo sacar adelante este país, que lo teníamos tan bien hasta antes del 18 de abril del año pasado.
Mientras tanto, funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea advierten al gobierno de Nicaragua que si no cumple otras exigencias de la ciudadanía, como el esclarecimiento de los crímenes y reformas electorales, aplicarán más sanciones a la administración de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Fueron 50 presos políticos los que fueron liberados ayer por el gobierno de Nicaragua bajo esta polémica ley de amnistía. Mientras en Bolivia miles de personas marcharon en La Paz en demanda de la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que fueron quienes autorizaron a Evo Morales a postularse de nuevo a la presidencia del país. Los manifestantes marcharon desde El Alto, una zona aledaña a La Paz, hasta el centro de la ciudad, manifestándose en contra de la nueva postulación de Morales, algo que la población había ya rechazado en un referendo que tuvo lugar en febrero del 2016.
Y en Brasil, el Consejo Nacional del Ministerio Público anunció que investigará el intercambio de mensajes entre fiscales del caso Lava Jato y el ex juez Sergio Moro sobre el proceso judicial contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Todo parte de un informe que precisamente sostiene que los fiscales actuaron contra Lula para evitar el retorno de la izquierda en Brasil. Franz Press amplía.
Los fiscales de la Operación Lava Jato habrían actuado coordinadamente contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para evitar el retorno de la izquierda al poder en Brasil. La bomba fue lanzada el domingo por el portal de Intercept Brasil. El sitio de investigación publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la Operación Lava Jato y el juez Sergio Moro, actualmente ministro de Justicia. Entre ellos destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales que luego ganó Jair Bolsonaro. Lula, incluso entre rejas, era el favorito en los sondeos hasta que su candidatura fue invalidada en septiembre por la justicia electoral. Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de Lava Jato, Delta Andalañón, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista, entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras. La Fuerza Tarea de Lava Jato en el Ministerio Público Federal reconoció que sus miembros fueron víctimas de un hacker, pero consideró que la publicación es tendenciosa y tiene la intención de atacar a la operación. Lanzada en 2014, la Operación Lava Jato condenó o sentó en el banquillo a cientos de políticos de primer plano y empresarios implicados en una vasta red de corrupción centrada en Petrobras. The Intercept asegura que los mensajes publicados el domingo son apenas el inicio de una larga serie.
La Agencia Internacional de Energía Atómica está preocupada por las tensiones crecientes sobre el programa nuclear iraní y asegura que Teherán ha impulsado, acelerado su ritmo de producción de uranio enriquecido. Antonio Lafuente de Radio ONU informa.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica está preocupada
por las tensiones crecientes sobre el programa nuclear iraní y asegura que Teherán ha acelerado su ritmo de producción de uranio enriquecido en los últimos días.
Prefiero no mencionar las cifras específicas porque hay fluctuaciones, pero puedo decir que el ritmo de producción ha aumentado de acuerdo con nuestras últimas mediciones, dijo Yukiya Amano este lunes en una rueda de prensa en Viena, preguntado sobre si la producción de uranio enriquecido se ha acelerado desde su último informe en mayo. El director de la agencia no precisó cuándo, si continúa el actual ritmo de producción, Irán podría superar los límites máximos establecidos por el acuerdo nuclear de 2015. Estados Unidos se retiró de ese acuerdo hace un año y desde entonces ha endurecido las sanciones económicas y diplomáticas sobre Irán, que amenazó con aumentar su enriquecimiento de uranio. Amano declaró que ese acuerdo representó una ganancia importante para la verificación de la proliferación nuclear y expresó su esperanza de reducir las actuales tensiones a través del diálogo.
El grupo terrorista Estado Islámico se expande en las montañas en el noreste de Afganistán y recluta a nuevos combatientes, según fuentes de seguridad estadounidenses y afganas.
El grupo se está convirtiendo en una amenaza mayor que los talibanes debido a su sofisticada capacidad militar y a su estrategia de atacar civiles, tanto en Afganistán como en el extranjero.
Expertos consideran que Afganistán constituye una nueva base para el Estado Islámico para cometer atentados en Europa y Estados Unidos tras ser expulsado de Irak y Siria.
En la India, entre tanto, tres hombres fueron condenados a cadena perpetua por la violación y asesinato de una niña musulmana de 8 años el año pasado. Otros tres hombres fueron condenados a 5 años de prisión. Se ha autorizado aquí en Estados Unidos a las empresas proveedoras de servicios de telefonía celular a bloquear las llamadas automáticas conocidas como robot calls o robot calls. Vamos a conocer detalles con José Pernalete.
Recibir una llamada de número desconocido en Estados Unidos es muy común, sobre todo con indicaciones que provienen desde lugares distantes. Lo más seguro es que se trate de una llamada automática.
Hackers y compañías privadas usan para llamarnos a ciertas horas del día. Pueden llamar hasta 300 personas a la misma vez con los diferentes algoritmos que ellos tienen. Pueden escoger locaciones y ciudades al cual pueden llamarnos.
Esta herramienta de mercadeo se ha convertido en un dolor de cabeza por la insistencia con la que se realizan, tanto que la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó el bloqueo de estos servicios por parte de operadoras de telefonía celular.
Estamos recibiendo 30 billones de llamadas de robocalls al año en los Estados Unidos. Se dice que para el próximo año, para el 2020, más de 55% de las llamadas que se hagan dentro de los Estados Unidos van a ser robocalls.
Juan Patrón, experto en comercio digital, nos explicó que para que las empresas que realizan estas llamadas tengan acceso a los números de los usuarios, deben pedir autorización. De hecho, advierte sobre posibles fraudes.
Estas llamadas se usan a veces para pedir nuestra identificación como nuestro Social Security, nuestra tarjeta de crédito, para personas que no conocen mucho sobre la situación y usar esas para hacer compras.
El experto recomienda aplicaciones gratuitas para bloquear este tipo de llamadas o también puede hacerlo con la configuración de su teléfono celular. José Perralete, Voz de América, Miami.
Eliminatorias de la Eurocopa 2020 y también al rojo vivo el Mundial Femenino FIFA Francia. Esta tarde juega la selección de Estados Unidos. José Pepe Lacayo informa.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Este espacio se lo vamos a reservar al balompié, fútbol, soccer, porque hay varios torneos que ya comenzaron y otros que están a punto de comenzar. Por ejemplo, en el Mundial Femenino de la FIFA Francia 2019 hubo 2 partidos ayer. Argentina empató con Japón 0-0. Estos 2 países están en el grupo D, donde también están Inglaterra y Escocia. Mientras tanto, Canadá derrotó 1-0 a Camerún en el grupo E, donde también están Holanda y Nueva Zelanda en el Mundial Femenino de la FIFA. Estamos apenas en la ronda de liguillas en la primera fase del Mundial Femenino. Y también ayer, eliminatorias de la Eurocopa 2020. Les estaba contando que este torneo continental se va a jugar el próximo verano en varios países europeos. 24 selecciones nacionales clasifican a la Eurocopa 2020. Partidos de las eliminatorias, la República Checa derrotó 3-0 a Montenegro, Dinamarca aplastó 5-0 a la República de Georgia, Eslovenia aplastó 5-0 a Letonia, Austria de visita goleó 4-1 a Macedonia, Rumanía 4-0 en Malta, Polonia goleó a Israel 4-0 en Varsovia, Serbia acabó con Lituania 4-1, y en el partido más interesante de la jornada, por lo menos así lo calificó la prensa europea, España derrotó en casa a Suecia 3-0 con goles de Sergio Ramos, Álvaro Morata. Ambos metieron un penal para darle a España los 3 puntos en casa. Y el otro partido que en las eliminatorias de la Eurocopa, Ucrania derrotó a Luxemburgo 1-0. Todos esos fueron resultados del lunes por la tarde y para que planifiquen su martes, hoy en la Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA hay 3 partidos. Nueva Zelanda se enfrenta a Holanda a las 9:00 a.m. hora de Cuba, Chile contra Suecia a las 12:00 p.m. y Estados Unidos contra Tailandia a las 3:00 p.m. Por supuesto que las norteamericanas siempre entre las grandes favoritas en el fútbol femenino, especialmente en la Copa Mundial. Y también esta tarde en la Eurocopa, Bélgica se enfrenta a Escocia, Hungría versus Gales, Grecia ante Armenia, Rusia en casa recibe a Chipre, Alemania versus Estonia, Italia contra Bosnia, Islandia ante Turquía y Bielorrusia frente a Irlanda del Norte en las eliminatorias de la Copa de la Eurocopa 2020, que se va a jugar el próximo verano en varios países europeos. Es un nuevo formato que va a experimentar la UEFA en la próxima Eurocopa. Muy bien, hasta aquí el fútbol y hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Comenzamos ya y terminamos Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Girola, producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A raíz de las sanciones impuestas al régimen cubano la semana pasada por Estados Unidos, la emisora de radio pública de Jacksonville, Florida, WJCT, hizo un reportaje el lunes, ayer, preguntando: ¿el futuro de los Estados Unidos con Cuba tiene futuro?
Hablo con Rick Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, un grupo pro normalización con sede en Washington. Herrero dijo que A pesar de las políticas aplicadas por el presidente Donald Trump y que incluyen reducciones de viajes y remesas, la cancelación del acuerdo obtenido por las grandes ligas de béisbol y la aplicación del título tercero de la ley Hal Burton, el futuro es promisorio.
Herrero dijo que a pesar de estar frustrados por el ritmo glacial de los cambios en Cuba, los empresarios y la opinión pública mayoritaria de los estadounidenses, incluso de los cubanoamericanos, favorecen una mejoría en la relación bilateral.
Herrero dijo además que la tendencia a largo plazo está a favor de la normalización, aunque el momento actual es particularmente oscuro.
También allí en Jacksonville, el Jacksonville Business Journal destaca que los últimos 2 gobernadores de la Florida, Rick Scott y Charlie Crist, tienen puntos de vista encontrados en cuanto a la política de Estados Unidos hacia Cuba, luego de que la administración del presidente Trump prohibiera la semana pasada los cruceros a la isla.
El senador Rick Scott, un republicano que dejó la oficina del gobernador en enero, dio todo su apoyo a la decisión porque dijo: el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro y ayuda a mantener a Nicolás Maduro en el poder en Venezuela.
Mientras, el predecesor de Scott en la oficina del gobernador, el representante Charlie Crist, emitió una declaración conjunta con la representante demócrata de la Florida, Kathy Castor, oponiéndose a la decisión de Trump y señalando el impacto negativo que tiene sobre la industria de cruceros de la Florida.
Seguimos con noticias de Cuba. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Observo, fue trasladado este fin de semana a la prisión de Kilo 5.5, esto en Pinar del Río. Rosmelis Hernández, su esposa, ofreció la información a Radio Martí.
Él me llamó, antier me llamó, que lo habían trasladado a Pinar del Río. Me dijo que se llamaba 5.5, en la misma capital de Pinar del Río. Llamó al Estado y me dijo que lo habían, que estaba en Pinar del Río. Primero estaba en la 1580, en San Miguel del Padrón, pero era aquí mismo en La Habana, y después me dijo que lo habían trasladado. Y a ver si ese mismo día, el martes, él me voy a llamar para saber más, porque lo dejaron hablar un poco menos, un poquito tiempo. Sí me dijo que había estado en la 1580, antes de que lo trasladaran, sí me dijo que había estado en huelga, porque lo querían trasladar para allá y al final sí lo trasladaron, bien lejos, ¿no? Porque lo trasladaron para allá a cumplir una condena allá bien lejos. Le quedan como 8 meses. Le dieron muy pocos minutos para hablar conmigo, nada más que me dijo dónde estaba.
El Observo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana, donde junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año, Michael Castillo compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que solicitó un año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Mientras, en el otro extremo de la isla, en Santiago de Cuba, oficiales de la policía política detuvieron ayer lunes a Carlos Oliva Riverí, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, cuando se encontraba frente a su vivienda. Su hijo, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, denunció el hecho a Radio Martí.
Estaba él en la puerta de la casa nuestra, ubicada en calle 8, el reparto Mariana de la Torre, en Santiago de Cuba, que también es sede de la UNPACU, sede José María Heredia. Estaba conversando con algunos vecinos, pues de pronto llegó un auto de patrulla, se bajaron varios oficiales, se abalanzaron sobre él y le detuvieron. No le dieron tiempo ni a entregar el teléfono, y él lo intentó, y ellos lo impidieron violentamente. A empujones le aplicaron algún tipo de técnica de inmovilización para impedir que le entregara el teléfono, y se lo llevaron. Entre los oficiales, el de mayor rango era un coronel, según nos cuentan las personas que fueron testigos de este hecho. Y eso es lo que hasta ahora sabemos. No dijeron hacia dónde se lo llevaban ni cuál es el motivo de la detención. Es decir, no ha habido ningún hecho abiertamente confrontativo con los oficiales del régimen para que justifique este proceso. Ellos no dijeron hacia dónde lo iban a llevar, ni dónde ni por qué.
Por otro lado, las autoridades panameñas han detenido a 178 migrantes cubanos entre enero y mayo por permanecer de manera irregular en el país.
La mayoría de los 680 migrantes detenidos en Panamá este año son de Colombia, Cuba y Venezuela.
Muchos migrantes han muerto en trayectos peligrosos como el de la selva del Darién entre Panamá y Colombia.
A esos migrantes cubanos se ha referido en las últimas horas el cantante cubano Willy Chirino. Chirino manifestó su preocupación por los miles de migrantes cubanos atascados en el peligroso tapón del Darién, esta zona fronteriza entre Colombia y Panamá, según informa Diario de Cuba.
Dijo Chirino al periodista Mario Vallejo, quien publicó el diálogo en Facebook, que los migrantes cubanos están en una situación extremadamente inhumana.
Chirino comparó la situación de los cubanos en Darién con los cubanos que han intentado cruzar el estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos.
Seguimos con más en la isla y el número de personas fallecidas por accidentes de tránsito, esto en Cienfuegos, muestra un incremento alarmante en lo que va de 2019 comparado con datos del año anterior, según informaron autoridades locales.
Y el diario independiente 14 y medio comentó que la prensa oficial cubana intentó escamotear los datos de la zafra que recién ha concluido.
En lugar de números absolutos que mostrarían el pésimo rendimiento del sector, un vocero del grupo empresarial Ascuba declaró que la cosecha azucarera estuvo a un 13% de alcanzar el plan propuesto.
También dijo que la zafra estuvo un 31% por encima de la producción del año pasado.
Este porcentaje, indicó 14 y medio, permite situar la producción de este año en 1,3 millones de toneladas, una de las más bajas desde principios del pasado siglo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Orden de Abogados de Brasil ha pedido la suspensión del ministro de Justicia, Sergio Moro, tras publicarse reportes de que cuando era juez, coordinó con los fiscales en el caso que derivó en el encarcelamiento del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva.
La asociación profesional también recomendó que todos los fiscales involucrados sean suspendidos. La orden de abogados exhortó a abrir una pesquisa tras la publicación de artículos en The Intercept Brasil, en los cuales se dieron a conocer mensajes privados entre Moro y los fiscales del caso Lavallato.
Y Argentina y Colombia insistieron en restablecer la democracia en Venezuela. Han advertido sobre la repercusión del éxodo de migrantes venezolanos. AFP informa desde Buenos Aires.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Colombia, Iván Duque, refrendaron el lunes su compromiso con lo que consideran el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Al recibir a su homólogo colombiano en la Casa Rosada en Buenos Aires, Macri señaló que la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis no es sostenible en el tiempo para el resto de países en la región.
Reiterar nuestro profundo compromiso con el pueblo venezolano, ayudar a hacer lo imposible para restablecer la democracia, terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos.
Colombia es el país que más venezolanos ha acogido, con un estimado de 1.300.000 personas. Argentina, por su parte, alberga a 130.000.
Y que todos aceleremos el cerco diplomático para lograr el cese de la usurpación y la dictadura, el gobierno de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Colombia y Argentina forman parte de los más de 50 países que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que el segundo mandato de Maduro fue producto de elecciones fraudulentas. El líder chavista mantiene el apoyo de Cuba, Rusia y China.
Más de 37.000 migrantes guatemaltecos han deportado este año desde México y Estados Unidos. Desde Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
Lejos de disminuir, cada vez se incrementa el número de guatemaltecos que regresan con su sueño frustrado. Por lo menos 3 días a la semana regresan 3 vuelos repletos de migrantes, incluyendo mujeres y niños, lo que es cada vez más frecuente, según el director del Consejo Nacional de Atención al Migrante, Carlos Nares.
Un factor muy interesante es que están viniendo cada vez más mujeres. También están viniendo menores. Y algo más lamentable, están utilizando menores de edad con la idea o el concepto erróneo de que por el hecho de que lleven menores de edad van a poder pasar más rápido y van a lograr quedarse en Estados Unidos. Y esto es totalmente falso.
Las cifras de la Dirección General de Migración indican que hasta el 21 de mayo han regresado 22.584 personas vía aérea desde Estados Unidos, pero también hay reporte de 14.487 devueltos desde México vía terrestre. José Gregorio tenía 15 días de haber emprendido el viaje y fue detenido en Texas. Es originario de Quiché y habló con La Voz de América de los motivos para migrar.
Allá estamos, hemos oído pues que siempre se gana un poquito más que aquí en Guatemala, porque aquí no hay nada, dinero.
José califica el momento de su detención como trascendental.
Uno tiene que decidirse la vida y la muerte, porque así cuando nos cae la mira, se tiene que escaparse uno, ¿cómo? Tiene que defenderse.
Pese a los peligros, muchos lo intentan más de una vez, aunque deben de pagar alrededor de $6,000 por cada viaje irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano comunista Kim Jong-un, que fue asesinado en el 2017 en Malasia, nos referimos al hermano, no a Kim Jong-un, era un informante de la CIA, según ha publicado el Wall Street Journal.
El periódico, que cita una fuente anónima con conocimiento de la cuestión, aseguró que Kim Jong-nam y agentes estadounidenses se reunieron en varias ocasiones y de que existía un nexo entre ambos.
Kim Jong-nam fue asesinado en febrero del 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, por dos mujeres que le frotaron el rostro con un agente nervioso llamado BX.
Corea del Norte ha negado implicación en el crimen y las mujeres, una indonesia y la otra vietnamita, fueron puestas en libertad por Malasia a principios de este año.
En Rusia, las autoridades están bajo una creciente presión para poner en libertad a Iván Golunov, periodista investigativo detenido por un supuesto delito de posesión de drogas. France Press amplía.
El arresto de un reportero de investigación acusado de delitos de drogas ha puesto una presión sin precedentes sobre el Kremlin. Iván Golunov fue detenido la semana pasada. En su bolsillo se encontró mefedrona, una droga sintética, y la policía afirma haber descubierto grandes cantidades en su apartamento. Pero el periodista asegura que está siendo castigado por su trabajo.
Cuando estaba trabajando en la primera historia sobre el negocio funerario, también hubieron amenazas. Esta vez no les puse atención.
Golunov es colaborador de la web Medusa, conocida por sus investigaciones sobre la corrupción en Moscú o en sectores como los microcréditos y los servicios funerarios. Ha publicado más de 100 investigaciones en los últimos 2 años. Su arresto desencadenó una rara muestra de solidaridad popular con voces independientes y pro-Kremlin abogando por su situación. Las portadas del lunes de 3 influyentes periódicos mostraban la frase «Yo soy, nosotros somos Iván Golunov». A la cobertura se han sumado la radio y la televisión.
Fue puesto bajo arresto domiciliario gracias a una campaña de solidaridad sin precedentes. Honestamente, en muchos años no hemos visto tanta solidaridad de periodistas para salvar a uno de los suyos.
El Kremlin dijo que era importante admitir los errores y no repetirlos, pero también defendió a sus organismos encargados de hacer cumplir la ley. Más de 66.000 personas han firmado una petición para exigir la liberación de Golunov.
Y prácticamente sin publicidad, el Cairo recuperó este lunes su Bienal Internacional, la segunda exhibición artística más antigua de Oriente Medio.
No se realizaba desde hace 8 años debido a la inestabilidad política. La ópera del Cairo ha sido el escenario de un festival que inauguró la ministra de Cultura y que se prolongará hasta el 10 de agosto. Más de 80 artistas procedentes de 50 países participarán de esta Bienal. Ya estamos en junio, ya estamos a 11 de junio y seguimos hablando de frentes fríos. Uno en el noroeste del Golfo es débil, pero ahí está, ¿eh? Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
En efecto, Rafael, buenos días. Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Georgia, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil sobre el nordeste del Golfo de México, pero se convertirá en estacionario a partir de esta noche, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuarán las temperaturas cálidas.
Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, que pueden ser fuertes en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Según ha reportado la prensa castrista, yo lo leí en la edición digital del Granma del pasado viernes, el señor presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se manifestó a favor de un país socialista, soberano, participativo, fiel a su historia y defensor de su identidad durante un encuentro en el Palacio de la Revolución con los vicepresidentes de los órganos de la administración provincial y del municipio especial de Isla de la Juventud, así como zumba y suena. Díaz-Canel enfatizó como las dos prioridades de su gobierno la preparación para la defensa y la batalla económica, ambas, dijo, al mismo nivel. Habló algunas otras zarandajas que no podían faltar en la repetición cansona de consignas panfletarias propias de los que no tienen mucho que decir o no pueden decir lo que deben decir. En este capítulo afirmó, abro comillas, el país que queremos tiene que basarse en un desarrollo equilibrado y sostenible, en una prosperidad que armonice con el medio ambiente, en una justa distribución de las riquezas y donde se garantice a todo el pueblo servicios de calidad. Cierro comillas. Si tales palabras vinieran de bocas veraces, habría que decirles amén, porque reflejan objetivos deseables para cualquier nación. Pero viniendo como vienen de siniestros personajes que han pasado sus vidas enteras haciéndolo indecible, porque esas aspiraciones sean de imposible cumplimiento, como es el caso del presidente de dedo que Cuba padece, hay que cuestionar seriamente tanta mentira y tanta manipulación. Desarrollo equilibrado y sostenible en un país donde el subdesarrollo es cada día más pronunciado. Prosperidad que armonice con el medio ambiente en un país donde prosperidad es una mala palabra para los que mandan, excepto cuando se trata de la prosperidad de ellos mismos. En un país donde la mayor parte de la contaminación del medio ambiente es hija de la miseria imperante, del agua que no llega, de la basura que no se recoge, de la naturaleza que no se cuida. Distribución justa de las riquezas en un país donde los gobernantes, sus familiares y sus favoritas o favoritos viven como multimillonarios con total desparpajo frente a la pobreza del pueblo. ¿Para qué seguir? Puede parecer muy bonito lo que dice Díaz-Canel, pero suena falso, suena hueco, suena hipócrita y huele a burla cuando se le compara con la realidad. Una triste realidad que existe gracias a la sed de poder de tiranos como Fidel y Raúl Castro y de oportunos falderillos como Miguel Díaz-Canel. Hasta un día, caray, porque no lo dude nadie, aquí nada es para siempre. Cuba será libre como que hay un Dios.
Brian Wilson, cofundador de los Beach Boys, se ha visto obligado a cancelar una gira que tenía prevista. Se alega razones de carácter mental, o sea, problemas de salud mental. Vamos a conocer los detalles con Alejandro Escalona.
El cofundador de Beach Boys, Brian Wilson, postergó indefinidamente una gira de verano en Estados Unidos, argumentando que se siente mentalmente inseguro como consecuencia de una reciente cirugía de espalda. En un mensaje publicado en su página de Facebook y en su sitio web oficial, Wilson, de 76 años, reconoció que lleva décadas luchando contra la enfermedad mental. La nueva gira de Brian Wilson con selecciones del histórico álbum de 1966 Pet Sounds y otros éxitos junto a su cofundador de Beach Boys, Al Jardine, debió comenzar recientemente en el Lane Auditorium de Massachusetts. El cantante y compositor, quien creó éxitos como Good Vibrations y God Only Knows, dijo que se sometió a 3 cirugías en los últimos 12 meses.
California was like this legendary paradise.
Wilson aparece en el nuevo documental Echo in the Canyon sobre el nacimiento del California Sound en la década de 1960 en Los Ángeles. It's a beautiful dream. Y esto es Dark Ballet, el más reciente extracto del ciclo promocional del nuevo álbum de Madonna, Madam X. A sus 61 años, prácticamente, Madonna continúa reinventándose. Los temas religiosos nunca le han sido ajenos. El álbum Madam X estará disponible el 14 de junio y vendrá acompañado de una gira internacional. Solo por el momento, desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Mañana se va a jugar el séptimo juego de la Copa Stanley, la final del hockey profesional aquí en Estados Unidos. El béisbol de las Grandes Ligas nos brinda una jornada completa de 15 juegos, según informa José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y para que planifiquen su martes, les podemos decir que el béisbol de las Grandes Ligas tiene una jornada completa de 15 partidos y todo el mundo en acción, incluyendo varias series interliga. Todo comienza a las 7 p.m., los Rojos de Cincinnati contra los Indios de Cleveland en la serie por Ohio. Luis Castillo versus Trevor Bauer, los abridores. Los Mets y los Yankees continúan su serie del Metro. Zach Wheeler y James Paxton serán los abridores esta noche en la Gran Manzana. Arizona contra Filadelfia a las 7 p.m. Jake Arrieta estará lanzando para los Phillies. Toronto ante Baltimore. Los Atléticos de Oakland versus Tampa Bay Rays también a las 7 p.m. Texas contra Boston. Ariel Jurado, el panameño, va a ser el abridor de los Texas Rangers a las 7 p.m. Cardenales contra Miami, esta noche a las 7. Los Piratas ante los Bravos de Atlanta. Milwaukee versus Houston a las 8 de la noche. Washington frente a los Medias Blancas de Chicago. Los Marineros de Seattle contra los Mellizos de Minnesota, también a las 8 p.m. Martín Pérez, el venezolano, va a estar lanzando para los Mellizos. A las 8 y cuarto, los Tigres del Detroit ante Reales de Kansas City. A las 8 y 40, los Cachorros de Chicago versus Rockies de Colorado. El colombiano José Quintana será el abridor para el equipo de los Cachorros. A las 9 y 45, los Padres de San Diego en San Francisco frente a los Gigantes. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles contra los Angelinos en la serie de las autopistas allá en Los Ángeles, California. El japonés Kenta Maeda contra Félix Peña. Y todo listo en Boston para el séptimo, último y decisivo juego de la Copa Stanley, la final de la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, que se va a jugar el miércoles 12 de junio, o sea mañana, a las 8 de la noche. A propósito, lo crean o no, este es el primer séptimo juego para ganar un título nacional en la ciudad de Boston en cualquier deporte, ya sea el baloncesto profesional de la NBA, el béisbol de las Grandes Ligas o la Copa Stanley del hockey sobre hielo, que se juega en la ciudad de Boston desde 1984, cuando los Celtics de Boston eliminaron a los Lakers de Los Ángeles 4-3 para ganar el campeonato nacional de la NBA. Así que se hace historia en Boston, Massachusetts, mañana por la noche, con el séptimo, último y decisivo juego de la Copa Stanley para decidir el campeón nacional de el hockey sobre hielo. El partido será entre los Azules de San Luis y los Bruins de Boston. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Terminamos Radio Martín Noticias de 5 a 7 y reiteramos ahora en titulares algunas de las principales noticias.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará en Miami informe sobre represión y censura en Cuba y Nicaragua.
Residentes de La Habana Vieja mantienen protesta por deterioro de edificio y exigen vivienda al gobierno.
México libera y entrega salvoconductos a 146 cubanos que estuvieron 2 meses encerrados en una estación migratoria.
En Panamá, las autoridades han detenido a 178 migrantes cubanos entre enero y mayo.
El presidente Trump afirma que México debe frenar el flujo migratorio si desea evitar la aplicación de aranceles.
En Brasil, la orden de abogados pide la suspensión del ministro de Justicia, Sergio Moro, porque habría coordinado con fiscales el encarcelamiento de Lula da Silva. Bien, amigos, así terminamos Radio Martín Noticias. Ahora viene Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de mujer a mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.